quedan dos de los módulos de preguntas presentados previamente a los invitados. Vamos al sexto. El sexto es el que corresponde en este momento, se refiere a política fiscal. ¿Qué lineamientos de política fiscal se seguirán teniendo en cuenta el fuerte peso de la deuda pública? ¿Qué cambios se prevén en materia de gasto público y tributación? Pero después, una serie de puntos más específicos. Pablo.
Sí, en primer lugar, se buscará incrementar el superávit primario para consolidar la posición financiera del Estado. ¿Qué superávit primario considera que se debería alcanzar para que el pago de la deuda sea sustentable? Un segundo tema es qué evolución tendrá el gasto público, qué áreas serán de mayor prioridad, en qué áreas, si en alguna, disminuirá el gasto público y cuáles serían las principales modificaciones en el área tributaria y en qué tiempo se llevarían adelante.
El tema es casi todo el presupuesto del gobierno, nada más y nada menos. Lamentablemente acabo de tener que usar algunos números para poder ubicar cómo es el presupuesto del gobierno y la posición del Partido Colorado respecto a cada uno de los puntos. El componente más grande es la seguridad social. En un tiempo representaba más del 50%. Ahora los intereses han comido una parte más grande del presupuesto y tal vez esté entre el 45 y 48%, pues sin duda es la porción más grande del gasto público. En segundo lugar, compiten por importancia los intereses de la deuda y los salarios. Más o menos ambos están próximos al 20% del gasto público. Y el resto se lo lleva las transferencias a las intendencias departamentales, de acuerdo con sistemas que vienen de antiguo, pero que fueron ampliados por la reforma constitucional del 96, que incrementaron las partidas en la última ley de presupuesto, la de febrero del 2001. Los gastos corrientes, que son un componente relativamente pequeño, pero es voluminoso, cuando uno mira las cifras en valores, es importante, pero no representa más del 7% del gasto, y las inversiones, que son algo así como el 5 o 6% del gasto. Es todo lo que se compone el gasto de gobierno, y para hablar de cómo se ataca el gasto de gobierno y qué se puede dar prioridad y cómo se puede reducir o no reducir, hay que mirarlo uno por uno. Y el primero es el de gasto de seguridad social. El gasto de seguridad social lo que se plantea es básicamente resistir a todos los impulsos irrefrenables permanentes de aumentarlos. Lo más difícil en el gobierno no es proponer reducciones, es frenar todos los aumentos que se plantea. Comenzando por intentar, como señaló la economista Tresinski, lograr obtener la reforma de los sistemas de las cajas militar y policial, que son, de hecho, hoy los más costosos en términos de transferencias del gobierno porcentuales, porque son de retiros más jóvenes, el tipo de actividad también requiere retiros más jóvenes, pero que las iniciativas planteaban un avance a la edad para reducir los gastos. Este gasto, sin duda, si no hay grandes modificaciones, no de caja militar y policial, sino del sistema general, que naturalmente es el más amplio, cubre casi el 90% de la población, automáticamente va a ir generando una reducción del gasto. O sea que es un componente básico que, de acuerdo con la reforma del 96, va a continuar reduciéndose y por ese lado se puede prever. Pero siempre que no se introduzcan modificaciones que vayan en el sentido contrario. Algunas de ellas, no quiere decir que no sea un sistema inmodificable, algunas de ellas que se mencionan, tomemos en lugar de 35 años de empleo, 30 años de empleo, pues sin modificar las edades de retiro, eso no modifica prácticamente nada, no tiene costo y tal vez hasta conveniente, como se llama el ministro Tresinski, las cosas hay que cambiarlas cuando se ve que son necesarias. Pero los intentos por introducir sistemas de retiro a los 50 años, por despido, eso les puedo asegurar que recibimos una por mes. Y siempre aparece una justificación en la situación natural de gente que, al quedarse sin empleo, ¿y por qué no permitirle a los 50 o 55 años? El último planteo fue la semana pasada. Quiero decir que no estoy hablando de cosas imaginarias y que parece natural. Esta actividad desaparece y esta gente, ¿por qué no dejarla retirar a los 50 años? Bueno, si esas cosas pasan, el gasto de seguridad social, que es el más grande de todo, va a subir. Entonces, la primera cosa que se plantea es no introducir cambios que aumenten un costo que ya es muy importante. Llega bastante más del 10% del producto nacional y es el gasto público más importante. El segundo es cuidar el nuevo componente importante, que es el de los intereses. el cuidado en el manejo de la deuda externa, de cuidar que no amenazar siquiera con incumplir las obligaciones, con solo que se piense que Uruguay puede incumplir las obligaciones, aumenta el costo en forma muy importante. Uruguay tiene una deuda importante, actualmente ya ha bajado bastante con la suba del producto de ese año, se ubicará en el orden del 90% del producto, pero es una cifra muy importante, 90%. Las tendencias muestran que la tendencia a la deuda uruguaya con un superávit primario del orden del 4%, y es el número que está puesto, además en el programa del Partido Colorado, quiero consultar, es posible plenamente lograr una reducción de la deuda por debajo del 50% del producto en 6-7 años. O sea, no es inmediato, pero la perspectiva es favorable y en este momento todos los cálculos de los organismos internacionales coinciden con los que hacen el país, y el Partido Colorado toma esos números, que es posible con un superávit primario no de 5 ni 4,5 como en Brasil, ni de más de 4 como ahora se llama en Argentina, sino del tipo 4 o algo menos de 4, cumplir con la deuda y la deuda mantenerla pagable. Con las ventajas que tiene lo siguiente, Uruguay con ese porcentaje de deuda, 90%, 100%, paga mucho menos intereses que Brasil, que tiene una deuda del 60, 65%, porque la tasa de interés que paga Uruguay es muy baja frente a los otros países. Y eso lo paga porque siempre cumplió, negoció en su momento, tal vez adecuadamente algunas cosas, tuvo apoyo para las negociaciones, pero lo cierto es que la tasa de interés del Uruguay promedio anda en el orden de 5 y algo por ciento en dólares, lo que en la región donde las tasas andan en 10-12% es una tasa realmente baja. Cuidar eso es cuidar que sea posible mantener un superávit primario limitado cerca de 4%, que es importante, pero es limitado frente a lo que puede pasar, y entonces una gran medida de control del gasto público es mantener la deuda negociada, bajo control y sin amenazas de incumplimiento. Los otros componentes, básicamente tenemos salarios, gastos e inversiones. Las inversiones en Uruguay son relativamente, el Estado ha bajado mucho el nivel de inversión, en un tiempo andaban algo así como el 2,5% del producto, actualmente está un poco más del 1,5% la administración central. Ha llegado a un nivel realmente bajo, sin duda por sus obligaciones internacionales, para cumplir con mayores pagos de deuda ha tenido que rebajar su gasto primario. Ese componente es muy difícilmente convencido. Que se pueda comprimir, se puede disminuir algunos y subir otros, pero comprimirlo adicionalmente lo veo extremadamente difícil. En cuanto a prioridades de gasto, ya les indicó la economista Cristian que tenemos la parte de educación, sobre todo primaria y secundaria, que alcanza a todos los habitantes de la República y que cubre afortunadamente desde los 4 años de edad, e incluso hay un planteo en el programa del partido que esto se extienda desde los 3 años para obtener una cobertura total de 15 años mínimos obligatorios de educación, que es la base de la creación de capital humano y del crecimiento. Cuando queremos crecer y queremos producir más y más empleo, el ejemplo que existe es que el país crece cuando se educa más, y esto no es solo una idea bareliana del siglo XIX. Estudios econométricos muestran que cuando se incorpora a la mano de obra utilizada los años de educación, el crecimiento del producto Uruguay está muy relacionado con eso. Y cuando se analiza el mercado micro a nivel personas y lo que ganan las personas a través de encuestas de hogares, datos que se analizan en el Instituto Nacional de Estadística, muestra que crece bastante la retribución de acuerdo con el nivel educativo. Y la retribución es porque produce más, las empresas no pagan más de gusto, solamente pagan más si se justifica. Entonces, se justifica porque producen más, y entonces para producir más hay que tener más educación. Entonces, primer elemento, educación. Y segundo elemento, atender los problemas de exclusión que se han surgido, sobre todo en los años más difíciles, entre el 2002 y 2003 básicamente, que son los problemas de infancia y de pobreza a los cuales debe destinarse más recursos. En materia impositiva, no pensamos que haya que tener cambios sustantivos. La opinión es que un sistema de impuestos indirectos básicamente más favorable para un país con vocación exportadora, porque no lo, las exportaciones no pagan y las importaciones pagan todos los impuestos y en impuestos directos no los pagan a todos, pero se corresponde hacer varios cambios que ya fueron propuestos, algunos ya por el presente gobierno, con algunos impuestos distorsivos que ya algunos se bajaron, muy poquititos, por ejemplo el COFI de servicios públicos, es un impuesto que es solo para bienes, pero si son públicos pagan también servicios, son los únicos, bueno, se eliminó, pero quedan muchas discrepancias tales como impuestos a valor agregado que no se pueden deducir, lo que es un contrasentido con el impuesto justamente se crea para que se pueda deducir, si no, no se impuesta a valor agregado, pero le damos valor agregado y uno lo deduce y otro no. Bueno, ese tipo de distorsiones hacen que funcione mal la economía, deberían suprimirse. Fueron necesarios por circunstancias especiales, bueno, cuando se desaparecen las circunstancias especiales, mejor eliminarlos. Otros impuestos son fácilmente eludibles, salvo por entidades públicas. Entonces terminan pagando solo las entidades públicas y las privadas no pagan. En definitiva, si queremos sacar dinero a las empresas públicas, las sacamos directamente, no ponen un impuesto falso que solo se paga a las empresas públicas y que crean dificultades para competir. Ese tipo de cosas debería hacerse, pero se tratan de mejoras del sistema vigente y no de un cambio total del sistema vigente.
Y en cuanto a mejora de la recaudación de esos impuestos,
bueno, eso está planteado. Hay toda ahí una discusión bastante pública últimamente de un cambio de sistema en las retribuciones de la impositiva, que todo el mundo está de acuerdo en hacerlo para lograr una mayor dedicación y especialización y para eliminar conflictos de intereses, pero después aparecen las diferencias en las retribuciones a personal administrativo y demás. Pero en todo caso, la idea es una mejora del sistema impositivo, mejora de esto como base para una reducción de tasa de impuestos que algunas decididamente están altas, porque siempre se dijo que el IVA era alto con 23 y ahora tenemos además el COFI para muchas cosas que agrega puntos. La cosa ahí que en realidad sustituyó otros impuestos que eran tal vez peores, como fueron justamente la sustitución y eliminación de aportes patronales a la industria y al agro, pero en todo caso son tasas muy altas.